vamos a darle la bienvenida a Ricardo Peydro, es secretario general de la CTA Autónoma. Estuvo participando en la reunión con otros dirigentes sindicales y empresarios y también el presidente de la Nación. Peydro, un placer recibirlo aquí en AM 560 en Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están?
Pero muy bien. Cuéntenos, alguien que estuvo sentado en esa importantísima mesa, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Cuáles fueron los principales planteos?
Bueno, así, ayer estuvimos en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, la reunión de la Comisión Salarial, donde se discutió, bueno, la evolución del salario mínimo vital y móvil. Ahí, si bien el porcentaje fue un porcentaje importante, 52.7% del salario mínimo y tal, si uno lo ve en porcentaje, por supuesto que estamos conformes. Ahora, se parte de base tan baja del salario mínimo que indudablemente cuando uno ve la cifra total se da cuenta que no alcanza. Pero, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros que veníamos de otras reuniones, la primera vez que estamos invitados plenamente, ¿no? Porque la CTA Autónoma en las anteriores no estuvo invitada plenamente, pero ¿qué planteamos nosotros? Que tiene que haber un plan plurianual, progresivo, para recuperar el salario que se perdieron en los 4 años del gobierno anterior y en los 2 años de la crisis de la pandemia. Y para eso hay que tener muchas herramientas, una de ellas es aumentar el salario mínimo para que sirva de impulso para otros ingresos y otros salarios, pero también planteamos algunas otras estrategias que tienen que es indispensable complementar, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Nosotros planteamos, por ejemplo, en el Consejo del Salario que hay que haber un control actual sobre los formadores de precios, un control de precios, pero en toda la cadena de valor del producto, es decir, fundamentalmente, por ejemplo, los alimentos, donde participen tanto los trabajadores como la pequeña y mediana empresa, como los cooperativistas, por supuesto, el sector empresario, y el Estado con una participación activa y presente, porque si no, cualquier cuestión que se pacte, inclusive ahí en la reunión del Consejo están los formadores de precios, está el sector de la Unión Industrial, que se puede dinamitar en 2 o 3 días, en una carrera inflacionaria, lo que se acordó en el Consejo del Salario, ¿no? No, digamos, no decimos que va a ocurrir, pero entonces si tenemos atención en eso, es muy importante. Y después, lo que creemos nosotros, que por ahí no hay discusión del Consejo del Salario, pero sí lo planteamos como se lo planteamos cuando nos reunimos, cuando pedimos las reuniones con los ministerios, tenemos que reunirnos con los ministerios, es un salario universal con formación y trabajo genuino para que haya un ingreso de dignidad para todos. A partir de ahí, construir una nueva realidad social, ¿no?
Uh-huh. Vuelvo a la primera de las estrategias que usted mencionó y dijo que fue presentada en el día de ayer, que digamos es algo que se viene replicando en diferentes lugares, ¿no? Tener allí un control sobre los formadores de precios. Y usted nos decía, en esta mesa de la jornada del día de ayer estaban también sentados allí empresarios que son en algún punto los formadores de estos precios. ¿Qué fue lo que dijeron, si es que dijeron algo?
Sí, no, se oponen. En ese sentido, se planteó claramente que no están de acuerdo. Ahora no quieren ningún tipo de control. Ahora, nosotros si no actuamos, si me refiero a nosotros, digo al conjunto, la clase trabajadora, al conjunto del pueblo, con decisiones, hay que tomar decisiones políticas por parte del gobierno para hacerlo, como también avanzar en una reforma impositiva que equilibre la balanza y fundamentalmente concentrarse también en formación y trabajo genuino. Por ejemplo, una de las situaciones, las nuevas tecnologías, la brecha digital que hay hoy, lo que provoca es mayor desigualdad o hacer visible la desigualdad de la sociedad. Así que hay que actuar en ese sentido también en las distintas instancias del gobierno nacional, que haya iniciativas decisivas en la formación para los nuevos trabajos, especialmente para los jóvenes, ¿no? También. Así que bueno, es una materia que nosotros hemos propuesto, no ayer, sino que la venimos proponiendo para poder revertir la situación, ¿no?
A quien están escuchando es a Ricardo Peydro, es el secretario general de la CTA Autónoma. Ayer participó de esta mesa interesante a propósito de plantear cuestiones que tienen que ver con los salarios, con la inflación, con la formación de precios. Cuando usted mencionaba esto de hacer un control, pero en toda la cadena de valores, mencionaba allí y decía la palabra las cooperativas, o los, digamos, quienes accionan desde ese lugar. ¿Qué se puede hacer para desarmar en algún punto y poner que haya mercados que se puedan distribuir alimentos en otros lugares y que no sea todo concentrado y que allí también en ese punto o en esa estrategia poder desarmar también la formación de precios en esos lugares? ¿Se puede avanzar en eso?
Nosotros, tal cual lo estás planteando, nosotros llevamos propuestas, no ayer, pero sí tenemos propuestas, porque tenemos inclusive organizados dentro de nuestra central experiencias tanto de agrícolas como de cooperativas de producción, que inclusive de empresas recuperadas. Nosotros, con un aliento mayor a todas esas experiencias y que puedan tener mercado, indudablemente van a poder también ser influencia y testigo para los precios. Así que ahí consideramos que tiene que haber puesto un ojo por parte del gobierno para poder promocionar, para poder alentar todas estas experiencias y que no sean absorbidas o aplastadas por una realidad de concentración económica, ¿no?
¿Qué es lo que se necesita para que esto se lleve adelante? Porque usted le pregunté cuál era la reacción de quienes son en este momento formadores de precio y la respuesta fue bien concreta. Bueno, no quieren esto. Digamos, ¿qué se necesita entonces para decir, bueno, vamos a avanzar por acá y vamos a hacer esto?
Bueno, en principio, decisión política por parte de las autoridades. Por otro lado, crear el suficiente consenso, la suficiente unidad de los sectores populares, tanto de los trabajadores como les decía, de los sectores de los pequeños y medianos empresarios. Y en ese sentido no hace falta, porque la verdadera atomización de la sociedad, de la clase trabajadora, no es las siglas las cuales nos cobijamos o las banderas con las cuales nos cobijamos, sino la verdadera atomización del pueblo, la clase trabajadora, es cuando nos dividen en trabajadores formales, precarios, monotributistas, falsos monotributistas, cuando hay fraude laboral y las distintas experiencias de producción. Esa es la atomización. Entonces, lograr la suficiente unidad en propuestas como para que el gobierno pueda tomar decisiones acertadas y pueda respaldarse en un poder que no sean los que condicionan permanentemente, que son las grandes corporaciones, porque a nosotros nos mandan a votar cada 2 a 4 años, no quieren que votemos cada 4 años y no tengamos ninguna otra influencia, cuando las grandes corporaciones votan todos los días condicionando a los gobiernos o gobernando directamente, ¿no?
Hay una cuestión que en este análisis y que también me parece que se desprende de los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es que hay una gran franja, muy importante franja, de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanos y ciudadanas, que están por fuera del sistema formal de trabajo. Y que durante estos 4 años, donde hubo una caída tan importante del trabajo, y los 2 años estos de pandemia, esta situación se ha agravado a niveles que en algún punto son inimaginables. Digamos, ¿qué se hace, cómo se hace para incluirlo? ¿Qué se hace con esa gran franja de población que está en los márgenes absolutamente, que no está dentro del trabajo registrado?
Sí, nosotros, previo, por supuesto, a las elecciones, nosotros en la central autónoma conviven diferentes compañeros de distintas corrientes políticas independientes, pero era una cuestión, es unánime a lo largo de todo el país y las recorridas que podíamos hacer nosotros, que veíamos que había un deterioro social importante por la pandemia y por cosas que se ven arrastrando desde hace muchos años. En ese sentido, para muchos no fue una sorpresa el impacto electoral que hubo los otros días. En ese sentido, nosotros creemos que hay que tomar medidas que no tengan exclusivamente clave electoral, sino que tengan una clave estratégica y a largo plazo. Una de las cuestiones que nosotros planteamos y que estamos promocionando en nuestra central, inclusive con trabajo con la OIT, el paso de la, cómo se hace pasar de la informalidad a la formalidad. En ese sentido, una de las cuestiones que planteamos es, como te decía, un salario universal, un piso de dignidad con formación y trabajo genuino, a partir de la cual construir estos nuevos sistemas de producción que estamos planteando, o a partir de esta formación, la adaptación de los trabajadores, de las nuevas generaciones, a lo que necesita la nueva producción, las nuevas empresas, para poder actuar, para poder expandirse o estar directamente tanto nacional como internacionalmente. Es una tarea a largo plazo, difícil, pero hay muchísimas experiencias en los compañeros y compañeras para llevarlos adelante. Y después hay infinidad de trabajos, especialmente en los trabajos de cuidados, donde las mujeres, donde se empezó en esta pandemia fundamentalmente, pero por supuesto viene durante mucho tiempo, donde tienen un protagonismo las mujeres, son trabajos no pagos o mal pagos. Entonces, en ese sentido, hay que tomar decisiones para que eso sea trabajo formales y con salarios dignos, ¿no?
Pedro, justamente usted recién decía, ¿no? Este salario universal para garantizar este piso de derechos con formación y trabajo genuino. ¿Cómo puede el común de la gente acceder a esa formación como para decir, bueno, una vez cumplimentada la capacitación, ya se encuentra entonces apta esa persona para poder competir, esperar, desear, pugnar por un trabajo dentro del cual pueda desempeñarse como se espera?
Sí, con respecto a los trabajadores, generalmente se organizan. Lo que hay que darle un contenido, llamamos un paraguas de contención a todas esas actividades, ¿no? Hay, por ejemplo, hay experiencias con los compañeros y compañeras recicladores, hay nosotros todas las experiencias que hay, inclusive trabajando tanto en los merenderos, en los comedores, donde hay trabajo genuino de los compañeros que no pueden ser nada más que alcanzados por un plan. Todas estas cuestiones tiene que haber, primero, ingreso digno, y segundo, sí, una formación. Hay distintas formaciones que se hacen de distintos ámbitos gubernamentales. Lo que planteamos nosotros es que hay que unificar criterios, claro. No pueden ser focalizados y aislados. Hay que unificar criterios porque va a ser clave, si no, hay varias generaciones que no conocen el trabajo formal, sí el trabajo, pero no el trabajo formal como lo conocimos nosotros de hace muchísimos años. Y eso lo que hace es crear este discurso del individualismo, del sálvese quien pueda y estas cuestiones. Así que primero tiene que haber políticas dirigidas al conjunto. Segundo, todas estas experiencias que van construyendo los sectores populares tienen que tener una contención, direccionalidad y formación. Ah, si uno se sienta, hay planes de formación, lo hay que unificarlos, perfeccionarlos y que sean abarcativos fundamentalmente a los jóvenes, ¿no?
Lo que pasa es que esto, perdón Silvia, pero esto se necesitaba para ayer. Porque, digamos, el universo de personas que está por fuera de todo esto, digamos, lo necesitan ayer, antes de ayer. Y, digamos, y estos que usted está diciendo, que yo comparto, son procesos que son largos, que no se van a dar de la noche a la mañana. Y que yo le sumo una palabra más a lo que usted dijo que comparto, continuidad.
Claro.
Porque si se hace 2 años, al tercer año esto se discontinúa y, digamos, así es imposible, poner en marcha una maquinaria que tenga que ver con dar trabajo genuino a esos trabajadores y trabajadoras.
Sí, es tal cual. Nosotros lo planteamos también en el día de ayer, lo veníamos planteando y como lo dije antes, nosotros si solamente se toman decisiones solamente por temas electorales, en un electoral es imposible salir, porque aparte se nota cuando no son cuestiones, estrategias y continuidad. Desde nuestra central, desde hace muchísimos años, bueno, los compañeros saben, resistencia al ajuste, de organizarse en los barrios, en los lugares de trabajo, y como para poder tener a veces políticas de supervivencia o arrancar privilegios para que sea una sociedad más igualitaria. Pero tiene que haber propuestas y decisiones de los sectores de gobierno también. Y en eso es, sí, las necesidades. El aumento de la pobreza, que aumentó la pobreza, aumenta la indigencia, la destrucción de sectores claros de la economía, inclusive de la salud y de la educación. Bueno, todo eso se arrastra muchísimos años y para eso hay que tener políticas globales, estrategias estratégicas y continuas. Y para eso hay que profundizar la democracia y una amplia participación de todos los sectores y no que sigan siempre lo mismo lo que decidan en los ámbitos de poder, ¿no?
Pedro, aquí tomando un poco como ejemplo Bahía Blanca, tenemos, además de una escuela municipal de oficios y también escuelas técnicas y otros ámbitos institucionales, hay varios gremios que en sus sedes brindan capacitaciones o específicas de lo que es en sí el oficio de ese gremio o la hacen abierta también a otras especialidades, ¿no? ¿Sería posible con estos ejemplos que los hay en todo el país conformar alguna red dentro de lo que es los propios gremios, una red de capacitación para poder dar cabida a mucha más gente a la vez, como para acortar esos tiempos que recién decía Virginia, ¿no? Cosa de, bueno, cuanto antes podamos capacitar mayor cantidad de gente, mejor.
Sí, sí, es así. Nosotros planteamos, inclusive estamos teniendo reuniones con el tema de capacitación. Lo que planteamos en las escuelas técnicas es un tema clave porque fueron destruidas en mucho tiempo la capacitación técnica y muchos de nuestros gremios, incluso el que mi gremio de base, más allá de otro gremio de base, somos agentes de propaganda médica, historiadores médicos, tenemos institutos de formación. Nosotros los ponemos a disposición, están puestos a disposición de todo lo de cuando en el Ministerio de Trabajo, en el sector de formación, los pusimos a disposición para establecer una línea de formación en todas, ya sea para los oficios específicos que tienen nuestros sindicatos, y si no, para las prioridades que se establezcan y las necesidades que se establezcan para los nuevos trabajos. Así que en ese camino, desde la clase trabajadora, desde nuestra organización, están puestos a disposición, están funcionando. Lo que hace falta es que sea más abarcativo y que puedan incluirse las necesidades que se plantean en la nueva realidad. En la nueva realidad de producción, hay que cambiar la matriz productiva, hay que concentrarse en la producción y no solamente en la exportación de materias primas para que haya más trabajo. Bueno, todas estas cuestiones son para discutir y son a largo plazo, pero hay necesidades y comparto absolutamente que son lo que planteaban ustedes, que es para ayer. Para eso nosotros tenemos que plantear, como decíamos, un salario universal. Y para ese salario universal sí hay que tomar decisiones políticas, que son, mientras se hace una reforma impositiva, progresiva, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que costó tanto, no puede ser por única vez. Hay que avanzar.
Totalmente de acuerdo.
Hay que avanzar en esas reformas impositivas, como están reclamando en los países, sí, que le gusta reflejarse a muchos de
sí,
la,
pero
de
lo,
la clase,
lo toman cuando, ¿no?, les conviene, lo toman, y cuando no, lo dejan de lado.
Exactamente.
Pedro, estoy casi sobre las noticias de las 10 de la mañana, no, pero necesito una respuesta muy muy rápida y muy simple. Ayer estuvo esta reunión. ¿En qué quedaron? ¿Se vuelven a juntar? ¿No se vuelven a juntar? ¿Cómo sigue esto? ¿O fue chau, hasta luego y nos vemos no sé cuándo?
No, nosotros pedimos que funcione el Consejo del Salario, las distintas comisiones, que no solo el salario, que sea una función, que sea una reunión permanente, ¿no? Eso vamos a ver si se puede cumplir. Segundo, que si hay alguna, si hay algún proceso inflacionario que supera lo que estaba programando el gobierno, que hace una nueva reunión, tal cual se hizo anteriormente, y nosotros habíamos reclamado, cuando habíamos, la anterior nosotros nos habíamos abstenido, donde se había programado hasta febrero el 35%, y verdaderamente hubo que traerlo a septiembre en la última cuota, y lo mismo ahora. Si hay algún proceso pensionario, lo mismo antes, y si no, que la próxima reunión está programada para marzo.
Marzo, bien. Ricardo Pedro, muchísimas gracias, muy amable.
No, al contrario, gracias a ustedes.